de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Se lo hemos ido anunciando a lo largo de este informativo. Hablamos con el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, de la situación sanitaria debido a la pandemia, como no, pero también de otros asuntos relacionados con la sanidad, con el sistema sanitario público andaluz, que preocupa mucho a la población. María Ibáñez.
Llevamos 15 meses en situación de pandemia por el coronavirus y las noticias de hoy son muy distintas a las de meses atrás. La esperanza y la positividad imperan en estos momentos gracias al avance de las vacunaciones contra la COVID-19, pero también es momento de cautela y responsabilidad para vencer por fin esta situación que ha puesto en jaque los sistemas sanitarios, ha extenuado al personal de los hospitales, centros de emergencias, de salud y ha producido un cansancio pandémico a todos los niveles, además de las repercusiones económicas que ha traído consigo. En estos meses, las medidas para controlar la pandemia han ido cambiando en función de la incidencia y ahora nos encontramos en la primera de las fases de desescalada decididas por la Junta de Andalucía al finalizar el pasado 9 de mayo el estado de alarma. La evolución, como decíamos al principio, es alentadora, pero más allá del coronavirus, la salud pública atiende multitud de realidades que no pueden quedarse al margen. Vamos a hablar de esas previsiones y de otras cuestiones relacionadas con la salud y la sanidad en Andalucía. Lo vamos a hacer con Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Jesús Aguirre, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, María.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos calificar la situación actual?
Bueno, la situación actual, aunque progresamos adecuadamente, necesitamos mejorar bastante de cara a relajarnos, la incidencia acumulada llevamos ya más de dos semanas que está estable entre 160 y 170 y es un parámetro que me preocupa mucho. Sin embargo, el resto de los parámetros de ingresos en UCI, en hospitalización, pruebas diagnósticas, trazabilidad, incidencia acumulada en mayores de 60 años, son parámetros que van muy bien, la evolución es muy buena. Pero yo necesito tener todos los parámetros bien encauzados para relajarme un poquito. Mientras estamos todavía en una fase de desescalada, sí, pero preocupante. Preocupado, pido mucha paciencia. Una fase de desescalada como esta no significa que hayamos vencido al virus, ni mucho menos. Y prueba el volumen importante de positivos que declaramos semanalmente. Diariamente.
Señor consejero, en el caso de que la tendencia fuese a empeorar, ¿qué decisiones se tienen sobre la mesa? ¿Seguirían posponiéndose las fases de desescalada como ya pasó la semana pasada?
Mañana martes tendremos Comité Territorial de Alto Impacto en Salud Pública y según las variables que he comentado antes, o sea, así serán las tomas de decisiones que haga esta consejería. Ahora mismo yo creo que vamos a mantener la primera fase, esta fase de desescalada, posiblemente la mantengamos en el tiempo y mientras las cifras no sean muy positivas, no tomaremos medidas de corte aperturista. Luego, el tiempo nos irá diciendo, siempre hemos hecho igual. Ha sido los comités de expertos los que nos van diciendo el día previo medidas a tomar. Yo estoy siempre a lo que ellos digan y el gobierno de la Junta de Andalucía igual actuamos. Mañana veremos si podemos tomar alguna medida más aperturista y todo eso va a ser, como he dicho, la cifra de incidencia acumulada que nos lo van a ir guiando.
Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, en cuanto a la vacunación, ¿sigue manteniéndose julio como el mes para alcanzar la inmunidad de grupo?
Sí, la vacunación es la alegría que tenemos. Se me cayeron dos lágrimas cuando pusimos la primera vacuna allá por el 27 de diciembre, porque después de la dureza de años que llevábamos, el punto de inflexión es la vacuna, no te quepa duda, María. Vamos a una buena velocidad de vacunación. La semana pasada, más de 500.000. Ha habido días con más de 100.000 vacunas puestas. en un solo día. Luego estamos en una buena evolución desde el punto de vista de vacunación. 100.000 vacunas en un solo día nos supone eso, las 600.000 que yo espero poner semanalmente para el mes de junio. Si mantenemos la velocidad de llegada de vacunas, que el Ministerio me dice que sí, más las diferentes reuniones que estoy teniendo con las diferentes empresas fabricantes, desde AstraZeneca, de Moderna, Pfizer, Janssen, que son las cuatro que nos están abasteciendo ahora mismo, ellos me confirman la llegada de vacunas, porque a mí me sirve para planificar el mes de junio. Uh-huh. Si esta planificación es correcta, nos podemos llegar a finales de junio entre un 70 y un 74% entre andaluces que le hayamos puesto la primera vacunación, más esos 300 y pico mil de esa edad que han pasado la infección y al ser la infección tienen ya la inmunidad.
Claro.
Hablaríamos de una inmunidad bastante alta en la población andaluza que nos podría orientar perfectamente a tener un verano un poquito más tranquilo. Uh-huh. Yo espero llegar a las cifras que hemos puesto. Ahora mismo estamos en una cifra del 45% de la población andaluza, sobre todo de mayores de 16 años, la tenemos ahora mismo ya en primo vacunación como mínimo, con una única vacuna. Una única vacuna ya te crea un nivel de inmunidad bastante alto. Uh-huh. Esperemos llegar a las cifras que he dicho de un 70% para finales de junio.
Esperemos que sea así también. Y ahora, señor consejero, vamos a pasar a la segunda dosis de AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas un mensaje único al respecto porque dice, según el departamento de Carolina Darias, se podría generar incertidumbre. También considera que ha habido un problema de comunicación al dar a entender que la segunda dosis de esta vacuna es una cuestión de elección o preferencia para los menores de 60 años, cuando el Ministerio aboga porque la segunda dosis sea de Pfizer. Está ahí el famoso consentimiento informado. Andalucía siempre ha defendido en el Consejo Interterritorial que se administre, ¿no?, la segunda dosis de AstraZeneca. En medio de este caos aparente, señor consejero, ¿cómo marcha la vacunación con este suero en nuestra tierra a los menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca?
María, nosotros nos guiamos por los equipos técnicos de epidemiología y salud pública, que son los que nos van orientando en la toma de decisiones que hacemos y entre ellas también en esta. Andalucía siempre ha defendido que aquellos que se le ha puesto la primera vacuna con una vacuna de adenovirus, se le pusiera la segunda de adenovirus, lo mismo que a los que se le ha puesto la primera vacuna con una vacuna de ARN mensajero, como es la de Moderna o de Pfizer, la segunda fuera de ARN mensajero. A nosotros este posicionamiento no es de la Junta de Andalucía, este posicionamiento es de la Agencia Europea de Medicamentos, de las sociedades científicas, de los propios prospectos, de los propios fabricantes de vacunas. Nos orientaban, ya por eso ha sido esta pugna con el Ministerio, nos orientaban a que la segunda dosis de AstraZeneca tendría que ser de AstraZeneca y sería la mejor forma de garantizar la inmunidad y de evitar efectos adversos. Uh-huh. El Ministerio, en la reunión que hubo de Salud Pública, priorizó o prioriza la vacuna de Pfizer. Nosotros asumimos que hay que poner una u otra, damos la libertad de que cada uno elija libremente y ponemos un consentimiento informado tanto para la de Pfizer como para la de AstraZeneca, igual que está haciendo esta consejería, está haciendo otra consejería, independientemente que no comprenda yo muy bien el tema de consentimiento informado cuando hemos puesto ya 4,5 millones de vacunas y no hemos pedido consentimiento informado ninguno. Uh-huh. O hemos puesto muchos millones de vacunas de gripe o a los niños le estamos poniendo vacunas de muchos tipos y no pedimos consentimiento informado. Pero bueno, como ha dicho que hay que pedirlo, pues nosotros lo ponemos y en las mesas donde se toman los datos, a los que hay que ponerle la segunda vacuna, que son personas menores de 60 años, esenciales, que se le puso la primera vacuna a AstraZeneca, le damos la libertad de elección. Uh-huh. Mayoritariamente, no solamente en esta comunidad autónoma, sino yo creo que en todas las comunidades autónomas, se está eligiendo la de AstraZeneca. La libertad de elección, la respeto dentro de lo que es todas estas personas que hay que vacunarlas, y a todas le pido que firmen el consentimiento informado. Aquellas que no firman el consentimiento informado, pero tienen voluntad de vacunarse, nada más que el hecho de acudir a vacunarse ya significa ese consentimiento informado. Y lo que hacemos es, en el DIRAYA, el sistema operativo del Servicio Andaluz de Salud, apuntamos que determinada persona se le ha puesto tal vacuna y que no ha querido firmar el consentimiento informado. Intentamos hacerlo lo más reglado posible. Uh-huh. Yo espero que no tenga ningún problema. En el sentido de que yo tenía 200.000 vacunas de AstraZeneca en la nevera que teníamos que poner, y esto y estaba indicada expresamente para esta segunda vacunación de todos los esenciales que se le había puesto en la primera con AstraZeneca. Así estamos actuando. Uh-huh. No creo que haya ningún problema, no va a haber ningún problema, y las cifras son las mismas o muy parecidas, o porcentaje de Andalucía Mayor, pero en la misma horquilla que el resto de las comunidades autónomas.
Uh-huh. Señor consejero, están los mecanismos, las distintas vías para pedir cita en la vacunación frente a la COVID-19. Esta Salud Responde, Clic Salud. También se puede pedir preferentemente por vía telefónica esa cita en nuestro propio centro de salud. ¿Esto está funcionando bien?
Sí, estaba planificado desde el principio, María. Las personas mayores de una edad determinada, de 65, 70 años, tienen menos disponibilidad o menos acceso a nuevas tecnologías, y por eso hemos utilizado preferentemente la vía telefónica. Tenemos una base de datos muy depurada en el Diraya, y lo que hemos estado haciendo es llamándolos telefónicamente. Ahora, las personas mayores de 59, entre 52 y 59, que es una franja que estamos vacunando actualmente, le damos la opción de que a través de Clip Salud o de Salud Responde poder pedir la cita y adecuar la cita a su horario laboral, a su horario social, familiar, adecuarla según su propia preferencia. Uh-huh. Ese es el modelo. Se está alternando el modelo telefónico con el que aquel que voluntariamente a través de Clip Salud y de Salud Responde está pidiendo, por vía informática, está pidiendo su propia cita.
Uh-huh. Y otra realidad de Jesús Aguirre es la COVID persistente, ¿verdad? ¿Qué protocolos sí. o rutas asistenciales hay para tratar a las personas que la padecen?
Mira, el virus es muy peligroso. El virus no solamente mata, y son más de 10.000 los andaluces que han fallecido como consecuencia del COVID. El virus deja muchas secuelas. Incluso en aquellos que han sufrido el coronavirus y no han estado ingresados, están teniendo secuelas de COVID persistente. Lo que hemos hecho es poner unidades específicas de COVID persistente donde están diferentes especialidades médicas, desde medicina interna, familia, psicólogo, neumólogo, fisioterapeuta, rehabilitación, para hacer un abordaje integral de estos pacientes con COVID persistente. Son muchos más de lo que pensábamos en un principio. Se van quedando con secuelas no solamente respiratorias, sino algunas de corte circulatorio, dermatológica, secuelas de rehabilitación, sobre todo con atrofias musculares o afectaciones neurológicas, y sobre todo con mucha afectación psicológica. Algunas veces psiquiatra, necesitan psiquiatría, y otras veces abordaje psicológico. Todo esto se está organizando, ya está funcionando en toda la, tanto a nivel de distrito sanitario como a nivel de área y zona hospitalaria. Una cartera de servicios más que estamos ofertando, y que esta se tendrá que mantener en el tiempo. Llegará un momento en que el COVID tengamos más vencido, y sin embargo tengamos que intentar intensivar toda esta consulta de COVID persistente. Uh-huh. Es una realidad, y como otra realidad hay que abordarla desde el punto de vista sanitario, ¿no?
Uh-huh. Y ante todo este escenario que hemos esbozado, señor consejero, ¿hay suficiente evidencia científica como dar por hecho que en un año o en más tiempo tendríamos que volver a vacunarnos?
No hay evidencia científica. Tenemos informes ahora mismo de Pfizer o de Moderna que hablan de una tercera vacunación a los 8 meses. Parece que la de adenovirus se mantiene más tiempo la inmunidad. Aquellos que han padecido la infección parece que se mantiene más tiempo todavía en sí la inmunidad. Ten en cuenta, María, que llevamos un año y pocos meses. Uh-huh. O sea, ahora mismo sabemos la inmunidad que tenemos de un año y pocos meses, pero no sabemos en el tiempo si se mantendrá 4, 5 o 6 años. Uh-huh. Lo que sí tendremos es una gran disponibilidad de vacunas, la compra centralizada por parte de Europa, la Unión Europea, nos va a dar el acceso a millones de vacunas en caso de que fuera necesario, Y lo que sí tenemos es una garantía por parte de aquellas empresas fabricantes de vacunas de que en caso de que haya una mutación de una cepa que sea especialmente poco sensible a la inmunidad adquirida por vacuna o adquirida de forma natural, tendríamos en poco espacio de tiempo ya vacunas que puedan prevenir de esa cepa emergente. Actualmente las vacunas que estamos poniendo previenen de todas las cepas, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el día de mañana o pasado. Uh-huh. Calculamos que posiblemente el coronavirus ha venido para quedarse, tengamos que irnos acostumbrando, igual que nos hemos acostumbrado con la gripe, a que a los grupos de riesgo ponerle una vacuna de coronavirus, a lo mejor de recuerdo cada X año, o todos los años. Ese es un tema que aún no sabe la sociedad científica, no sabe todavía lo que dura la vacuna y lo que protege la vacuna o la infección natural. Uh-huh. Luego estamos aprendiendo continuamente, María. Esto es un aprendizaje de un año y medio continuo, ¿eh? Uh-huh.
Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias. Ahora vamos a saltar a otra realidad porque queremos profundizar en una cuestión que nos trasladan vecinos y vecinas de zonas de interior. Ya sabe usted, integramos la onda local de Andalucía a distintas emisoras municipales y ciudadanas de toda nuestra comunidad autónoma. Estos vecinos y vecinas que a través de nuestras emisoras socias trasladan sus inquietudes, están alejados y alejadas de grandes núcleos de población, que están viendo un deterioro en los servicios sanitarios, sobre todo en lo que se refiere a la atención especializada. Por ejemplo, en la provincia de Huelva se ha comunicado recientemente el reciente convenio con el Hospital Privado Virgen de la Bella, lo que contrasta con la situación sanitaria en la provincia, donde la población espera una mejora de los recursos desde hace tiempo, con el Chare de Lepe o el de Aracena sin ponerse en marcha. No sé yo, Jesús Aguirre, ¿en qué punto se encuentran estos centros?
Bueno, has tocado todo, sería larguísimo contarte, pero bueno, vamos a hablar primero de infraestructura, si te parece bien, María. Uh-huh. A nivel de infraestructura, le hemos pegado un cambio, hemos aprovechado los últimos tres meses de este año pasado para darle un cambio a toda la infraestructura, y lo verás en todos los hospitales comarcales, regionales y en muchísimos centros de salud donde hemos puesto circuitos COVID, circuitos no COVID. Hemos aumentado de una forma muy importante el número de camas UCI, el número de camas de hospitalización. Hemos adecuado al tema de infección respiratoria aguda grandísimos hospitales. La inversión de Andalucía en marcha ha sido muy, muy importante desde el punto de vista hospitalario. Para este año 2021 y para 2022 vienen una importante también inversión en infraestructura sanitaria. Luego, el tema del continente, creo que lo tenemos bastante bien encauzado con una gran reforma del continente, de tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria. Referente al Virgen de la Bella, es toda la zona de Huelva, lo que se llama Huelva Costa, la zona de Lepe. Ahí tenemos un chare que nos encontramos en mitad del campo, uh-huh, sin servicio, es decir, sin luz, alcantarillado, agua, y sin acceso a nivel de la autovía. Hace ya 5 años que se firmó un convenio con el Gobierno de Nación, que es de quien depende la autovía, para que hacer acceso a este chare de Lepe. Estuvimos hablando con la anterior delegada de Gobierno y conseguimos que se hicieran las dos rotondas y falta el carril de aceleración para el acceso. Con el actual delegado de gobierno central en Andalucía, estuve hablando hace 10 días pidiéndole que lo hiciera a la mayor brevedad posible, y si no, que nuestros técnicos, incluso nuestro personal y si es menester, nuestros fondos económicos estarían dispuestos a abordarlo para intentar tener accesibilidad a ese hospital, a ese chare de Lepe. Nosotros, los presupuestos de este año, viene una partida de 8 millones de euros para el contenido, para todo el tema tecnológico, habilitación, obra, todo, para uh-huh, tenerlo dispuesto, todo este nuevo hospital de Lepe, en el momento que el gobierno central haga el carril de aceleración y el carril de llegada al mismo hospital. Mientras, para solventar el problema sanitario de toda la comarca de Lepe, lo que hemos hecho es firmar un convenio con el Hospital Virgen de la Bella para prestar la atención sanitaria a toda la comarca. No creo que nadie se niegue a que hayamos firmado este convenio cuando no podemos utilizar el hospital de Chare de Lepe, porque los accesos de la autovía no están hechos, no están terminados todavía, mientras teníamos que solventar el problema sanitario de toda la comarca. Y lo que hemos hecho es, provisionalmente, renovable cada 3 meses, firmar el convenio con el Hospital Virgen de la Bella hasta que terminemos el charre del EPE, que yo espero que sea a la mayor brevedad posible. De ahí pido al Gobierno Central que lo acelere. Yo lo sé que lo tienen presupuestado, que no es un tema económico, es un tema de darle empujoncillo y tener el acceso a la mayor brevedad posible. Luego, a nivel de los servicios de atención primaria, ha habido quejas de que si atención primaria no podían hacer consulta presencial, ha sido no aquí, sino a nivel de toda Andalucía y de toda Europa, para evitar que confluyeran pacientes COVID no COVID dentro de la sala de espera de atención primaria. Hemos potenciado muchísimo lo que es la telemedicina y la asistencia de vía telefónica. Ahora que está bajando ya la incidencia de pacientes, estamos abriendo para que tú personalmente puedas pedir la cita a tu médico, a tu enfermera, y puedas sentarte delante de él, mirarlo a los ojos, que es lo que queremos muchas veces, y hablar con tu médico, contarle, no por teléfono, sino el cara a cara, que tanto nos gusta a todos los andaluces. A nivel de especializada, los niveles ahora mismo de listas de espera, tanto a nivel quirúrgica como de medio diagnóstico, como de primera consulta, han mejorado en los últimos meses, porque ya estamos normalizando los hospitales. El número de ingresos hospitalarios que tenemos ahora mismo son menos de 800, ya nos podemos permitir el abrir tanto el resto del hospital, al resto de las personas, y normalizar un poco lo que es el funcionamiento del hospital y de la atención primaria. Es decir, no es difícil, no es fácil, lo estamos intentando hacer de la mejor forma posible, y yo creo que las cifras nos avalan a que la gestión está siendo lo más eficiente posible, ¿eh?
Pues esperemos que poco a poco lleguemos a esa normalidad, mientras que impere la cautela, la prudencia, la responsabilidad ciudadana, ¿verdad?, para evitar que esa cadena de contagios prolifere y evite que podamos ir en esa senda de normalización también en lo que se refiere al ámbito sanitario, que es tan importante para nuestra vida. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
María, un saludo a todos los andaluces, y como tú has dicho al final, muchísima prudencia. El virus está con nosotros, este virus mata, tenemos más de 10.000 fallecidos. Los hospitales tenemos ingresados y hemos tenido picos grandísimos de ingresos. Lo único que pido a todos los andaluces es muchísima prudencia, mucho cuidado con las reuniones familiares, sociales, mantener la distancia, mantener la mascarilla y la higiene de las manos. Un abrazo a todos.
Igualmente.